Bueno, bienvenidos todos. Muchas gracias por estar aquí. Sé que la noche ha sido dura, de ayer. O sea, que estar a estas horas un sábado elogiable y más para vernos a nosotros. Bueno, Alejandro Campos, antes que nosotros, ya ha dejado el listón bien alto. Os ha enseñado un poco Xamarin, Xamarin Forms, qué cosas podemos hacer, cómo podemos hacer una aplicación multiplataforma. Y, bueno, nosotros somos Rafa Serna, yo soy Irei Julián, y queremos enseñaros un poco un sabor distinto de Xamarin. En Xamarin hablan de Xamarin Classic y Xamarin Forms, que no tiene nada que ver con formularios, y queremos un poco enseñároslo. Antes de nada, podemos guardar un minuto de silencio. Ayer murió Leonard Nimoy, nuestro querido señor Spock. ¿Vale? Hagamos el saludo. Señores, muy bien, un nivel de friquismo alto en la sala. Genial, así me gusta. ¿Cuánto hemos acabado desarrollando para hacer las pantallas chulas de Star Trek? Mogollón. Y con esto os voy a dejar que Rafa hable un poquito, porque si no, no me callo ni bajo las piedras.
Eso es. ¿Qué ha pasado?
Se rompió.
Ahí. Bueno, pues buenos días a todos. Lo que dice Yeray es cierto, la noche ha sido bastante dura para muchos. Y que haya tanta gente aquí, pues bueno, es curioso, cuando menos. Bueno, pues el tema de hoy, la idea que teníamos nosotros es hablaros un poquitito de Xamarin Forms, ¿vale? Es dar un pasito más allá, porque ¿cuántos de vosotros conocéis Xamarin a secas? ¿Vale? Bueno, pues Xamarin Forms, la idea de Xamarin Forms es poder construir toda la interfaz nativa, tanto de iOS como de Android, como de Windows Phone y Windows, ¿vale? Con un mismo código, ¿de acuerdo? O sea, todos sabemos que tenemos Xamarin, ¿vale? Lo tenéis ahí, que a través de código compartido en C# compila nativo en las tres plataformas, pero Xamarin Forms lo que quiere es llegar un poco más allá. Esto no es serio. Mira ahí.
Tengo que demostrar, de alguna forma tengo que demostrar que no he estado de juerga, que he estado realmente aquí dando una charla.
Que alguien me desaloje aquí a... Págale el micro. Bueno, pues lo que decía, el tema es llegar un paso más allá, ¿vale? Y aparte de que nosotros tengamos nuestro código, nuestra lógica de negocio compartida entre ambas plataformas, que podamos compartir todo el UI, tanto en iOS, Android, como Windows, Windows Phone, ¿vale? Todo compilado, en nativo, etcétera, etcétera. Vale, para hacer esto tenemos diferentes plantillas, objetos, código, y todo se basa, obviamente, en un contenedor principal, ¿vale? Dependiendo de cada una de las plataformas se llama de una manera, un activity, un view controller, una page en Windows Phone, ¿vale? Pero tenemos diferentes tipos, ¿vale? Tenemos el content page, el master detail page, navigate on page, bla, 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 page, ¿no? Bien. Nosotros esas páginas que son contenedores las podemos definir de dos formas, tanto en código XAML, ¿vale? Como en código C#, ¿vale? De esa manera. Perfecto. Tenemos las páginas y dentro de las páginas ya podemos tener diferentes contenedores secundarios, ¿vale? Lo que conocemos, por ejemplo, si habéis hecho algo de Windows Phone, tema de Stack Panel, Grid, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos pues el stack, el absolute, relative, grid, content view, etcétera, etcétera. Lo mismo, podemos definirlo en código XAML o podemos definirlo en código C#. Pero vamos más allá, elementos, controles, realmente. Xamarin Forms, a día de hoy, versión 1.3, incorpora todos estos controles que, como os digo, compilan en código nativo en cada una de las plataformas, ¿vale?
Un pequeño apunte, ¿vale? A mí me gusta siempre en las charlas hablar un poco de la experiencia también que tienes al usarlo esto al día a día, ¿no? Porque todo lo que te cuentan las empresas para venderte lo mola mucho, pero sales del hola mundo y aquello revienta. Xamarin Forms lo que hace es que la vista la ejecuta con un motor de rendering en tiempo de ejecución, ¿vale? Nuestro XAML y nuestro C# se interpreta en tiempo de ejecución, no se precompila a nativo. Se interpreta a nativo precisamente para convertirlo precisamente a los controles nativos de la plataforma. Se hace la interpretación en tiempo de ejecución. Con lo cual, por ahora, tenemos un pelín menos de rendimiento que de lo que tendríamos con una solución Xamarin Classic en la que la vista es totalmente nativa, ¿vale? Dependiendo de la complejidad de la vista, puede ser una disminución imperceptible o puede ser algo considerable.
Sí, eso es una de las slides que yo creo que anoche a altas horas de la mañana se nos olvidó incluir, ¿no?
Nos fusilamos, dijimos, ya, esto.
Y era cositas que pasaban con Xamarin Force, ¿no? Y una de ellas es la que dice Geray, que el rendimiento en algunos casos y con páginas muy complejas puede resentir. Pero bueno, ahora vemos que igual puede compensar una cosa con otra, ¿no? El poder realizarlo, el coste de realización con el coste de operativa. Lo que os comentaba, diferentes controles, ¿vale? Podemos hacer nuestros controles propios, pero la plataforma nos incorpora una serie de controles que tenéis ahí a la versión 1.3, como os decía, la lista de ellos, que es exactamente lo mismo. Lo podemos hacer a través de XAML o a través de C#, ¿vale? Como nosotros queramos, la definición de cada uno de ellos. Bueno, pues efectivamente, ahora viene una demo.
Y lo sabes.
Lo sabéis, porque a eso habéis venido. Y entonces, lo que voy a hacer... ¿A mí? ¿Pero a mí? ¿Dices? Joder, a veces es que están en versión 3D, macho, en gigante. La hostia, macho. ¿Estás
sabemos si estamos en una charla o en una iglesia?
En la iglesia, en la iglesia. Lo aclaro yo.
Vale, pues aquí tengo Visual Studio, sí. Se ve. Entonces lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto de Xamarin Forms. Aquí tenemos tres, ahora os comentaba. La primera versión de ellas es la Xamarin Forms Portable, lo que es una aplicación de Xamarin Forms, la cual podemos referenciar desde cualquier otro proyecto. Tenemos Xamarin Forms Xarez, que es una aplicación de Xamarin Forms que no puede ser referenciada. Y luego tenemos la Class Library, que lo que nos hace es, pues ahí es donde vamos a definir nuestros controles de usuario si queremos personalizarlos o alguna historia de estas, ¿vale? Bueno, voy a lanzar una portable normal, nos crea el proyecto.
Te lo va creando. El proyecto Xarez, Microsoft lo sacó junto con las aplicaciones universales para poder compartir código entre diferentes proyectos de plataforma. Básicamente, en tiempo de compilación, esos archivos que están en el Xarez se copian a los proyectos padre de plataforma y se compila nativo. Mientras que el proyecto portable nos crea una portable class library separada que podemos apuntar a más plataformas, a WPF, a otras plataformas y reaprovechar en entornos híbridos, ¿vale? Es la principal diferencia entre Xarez y portable.
Eso es. Vale, aquí ya veis que la solución lo que me crea es la portable que comenta Geray y una solución, un proyecto, perdón, para cada una de las plataformas, ¿vale? Para Android, para iOS y para Windows Phone. Lo bueno que tiene tener una pantalla tan grande es que no hay que hacer zoom y esas cosas.
Sí.
Está bien. Bueno, pues aquí, por ejemplo, es lo que os comentaba. Aquí tenemos la creación de la main page, una página. Creamos que la trae creada en C#, que tiene un contenedor, un stack layout y tiene una serie de controles, ¿vale? Un label, en este caso. Pero lo que yo voy a hacer es, pues, irme a XAML y, como buenas prácticas, estas cosas, aunque se hagan en una demo, pues habría que hacerlo bien. Creamos aquí las views con ese nombre, ¿no?
En muchos ejemplos de Xamarin encontraréis que ellos usan C#, ¿vale? No es que desprecien XAML o que sea XAML un ciudadano de segunda con respecto a C#. Podemos hacer exactamente lo mismo en XAML que en C#, pero Xamarin, su filosofía de vida es el portar C# a otras plataformas. Entonces, para ellos es como muy natural usar C# en los ejemplos y por eso lo usan principalmente. Incluso en libros como el de Xamarin Forms que ha escrito Charles Petzold, pues usan C# principalmente, ¿vale?
Eso es. Pero bueno, como nosotros venimos de Windows Phone, pues estamos más acostumbrados a manejar XAML. Y básicamente esto es lo que es el XAML que antes os he ido enseñando, ¿no? Entonces, lo que... Bueno, voy a hacer es algo muy sencillito, meter aquí un grid, por ejemplo, para contener este label. Si me veis que estoy un poco torpón, no es que anoche haya ido juerga, es que es el ordenador de Geray. Y...
La culpa es de mi ordenador siempre.
Y no me da. Vale, por ejemplo es... ejemplo... Vale, un vertical options. Vamos a ponerlo abajo. Vamos a cerrarle. Y vamos a cambiar este binding porque, bueno, como Alex seguramente que os has comentado todo el tema de MVVM y toda esta historia, no nos da la vida para hacerlo ahora mismo. Y lo vamos a hacer un poco a pelo. ¿De acuerdo? Vale, pues ya tenemos definido nuestro XAML, muy sencillito. Simplemente basta con irnos a la aplicación. Vamos a eliminar todo esto. Vamos a referenciar a la main page que acabamos de crear. Añadimos el namespace. Y más o menos ya está. Lo que vamos a hacer es, vamos a rebuildear. Acepción del verbo que todos conocéis. Yo rebuildeo, tú rebuildeas. Nosotros rebuildeamos.
No... Vosotros rebuildeáis. Exactamente. Ellos rebuildean.
Muy bien. Vale, pues no ha cascado por ninguna parte. Y ahora basta, vamos a desplegarlo.
¿En dónde? En directo es una maravilla.
¿Dónde desplegamos? Pues venga.
Vamos a empezar por un Android, por ejemplo, tío.
Venga, pues desplegamos en Android. Seleccionamos Startup Page.
A ver, que se vea que aquí, aunque estemos en una conferencia de Microsoft, no nos han puesto el yugo, ¿sabes? De gran empresa. Ah, bueno, pues entonces sí, claro. No, lo tengo guardado. Lo he guardado por vergüenza. Al final uno tiene su corazoncito.
Vale, y lo que vamos a hacer para lanzar el emulador de Android es usar Genemotion, ¿vale? Los emuladores de Genemotion, que son mil veces mejores que los emuladores del SDK de Android, ¿dónde va a parar? Y, bueno, pues basta con... Hemos seleccionamos que desplegamos en Genemotion y, si esto todo funciona bien, y no ha pasado nada.
Tachán, tachán. Vale.
Arranca, ¿vale? Y ya lo tenemos desplegado. Pero es que esto todo va más allá. Es que este aplauso ha sido como muy contenido.
Oye, ¿habéis ido a bastantes charlas de Xamarin? ¿Sabes? ¿Cuántas veces han desplegado en iOS? Porque todo el mundo dice, oh, esto sirve en iOS, pero nadie despliega en un iPhone, tío. ¿Sabes? Dices, me estás tangando. O sea, dale.
Bueno, esto es versión, ¿vale? Oye, compilar versión.
Un disclaimer, que sepáis que Apple tiene unas normas estrictas sobre los EULAs de uso de macOS X. No puedes tener macOS X instalado en una máquina que no sea un Apple. Pero bueno, por motivos académicos, solo por hoy, la hemos instalado esta mañana. Y prometemos...
¿Qué se piensa que hemos estado haciendo hasta las 3 de la mañana?
Sí, sí, prometemos desinstalarla en cuantito acabemos la charla, ¿vale? Os lo prometo. ¿Vale? Simplemente hemos virtualizado con VMware un macOS X para poder enseñaros que esto realmente funciona, ¿vale? En iOS también.
Vale, pues básicamente simplemente seleccionamos el proyecto de iOS, en debug... En el simulador.
¿Sacamos la lista de emuladores?
Sí, mira. Tenemos aquí la lista de emuladores.
¿Podemos elegir todos los que queramos?
Desde el 4S hasta el 6. Ya que estamos aquí, nos hemos puesto, pues venga, un 6.
Un iPhone 6.
Venga, ala. Cojones. Vamos a rewildear de nuevo.
¿Algún ¿vale? rewild a la portable?
Vale, rewildeamos también. Se me ha quedado el rewildear.
¿El rewildear?
Tenemos que volver a compilar la portable también, ¿vale? Porque como estoy compilando cada una de las plataformas, por lo que me está haciendo, la DLL de la portable Cache Library no me la está compilando en cada uno de ellos, ¿vale? Entonces lo único que voy a hacer es hacer un rebuild de la portable. He hecho un rebuild del iOS.
¿Otra vez? Tenemos un bucle infinito.
Venga, lanzamos. ¿Y si todo sale bien?
Bueno, ahora sí, esto peta, es culpa de Apple, que no está preparado para ejecutarse en un PC. Si funciona gracias a nosotros, somos muy buenos y hemos conseguido que funcione en un PC.
Vale, todo esto con una Surface. ¡Buah! De momento ya despliega el emulador. Vale, y ya, espera, déjale, quieto. ¿Qué va?
Bueno, el rendimiento, como veréis, una máquina virtual dentro de otra. Esto ya parece Origen, pero... A ver, y la prueba final de esto es, yo tengo un iPhone 4S ahí, lo tengo desbloqueado para desarrollo. ¿Queréis verlo funcionando en un iPhone 4 físico de verdad? O ya no os aporta nada, si no os aporta nada pasamos, ¿vale? Porque tarda en compilar bastante.
Sí.
A ver, el proceso al final, ¿cómo funciona todo esto de Xamarin? tiene un build host que instalamos en Mac y Visual Studio está enviando la información al Mac para compilar en Xcode, ¿vale? Compila nativo y genera los paquetes. En el caso del iPhone, encima luego tiene que desplegarlo. Entonces, el proceso, la primera vez que lo haces, luego es incremental y va bastante rápido, pero la primera vez puede tardarse entre 3-5 minutos tranquilamente en desplegar.
Y el problema es que puede llegar a no desplegar.
Sí, a veces...
Entonces, por tema eso he guardado el iPhone. Hemos decidido, bueno, vamos a ir de gallos, pero bueno, tampoco tanto.
Tampoco tanto, sí, hay que tener un...
Vale, entonces, simplemente la idea que veáis, lo que está comentando Yeray, es que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí en el output, que es que el emulador va tan rápido que no me deja verlo, en el output tenemos un log del Xamarin, ¿vale? En donde vemos que está yendo hasta a esa build host, vale, que está en Mac, ¿de acuerdo? En Mac también tenemos nosotros la misma operativa, es el reflejo de esta pantalla, ¿no? En el build host de Mac, que funciona un poco de aquella manera, ¿vale? Más o menos tenemos la misma pantalla. Vemos que están sincronizados, que están emparejados y que yo cuando, en el momento que ejecute esto, le vuelvo a desplegar, ¿vale? Pues... tiempo. Bueno, pues ahí está compilando, enviando, etcétera, etcétera, ¿vale? Vemos el host, ¿qué tal? Entonces, cuando todas las pruebas que hemos hecho hace 2 minutos para desplegarlo en el iPhone, pues se nos ha quedado un poco frito y, sobre todo, tarda mucho, ¿vale? Tarda 4 o 5 minutos en desplegar la primera vez y, bueno, tampoco era cuestión de aburriros
esta,
más.
Esta tarde están aquí Rodrigo Moya y José Miguel Torres, que son ingenieros dentro de Xamarin y vienen a dar una charla muy chula, no os la perdáis. Y de hecho José Miguel Torres estuvo trabajando con Tron Xamarin en la sensibilidad de Visual Studio y la conexión contra el build host, ¿vale? Y es brutal cómo se comporta. En la última versión de Xamarin Classic tenemos ya diseñador de storyboards interactivo dentro de Visual Studio y básicamente funciona teniendo una superficie de dibujo sobre la que podemos arrastrar controles y en tiempo real va enviando la aplicación los cambios al Mac para compilar, volver el paquete y poder mostrarte la storyboard compilada. Y si miras el log este mientras estás diseñando, flipas. Porque es constante, pum, pum, enviando. No os perdáis la charla porque va a estar muy, muy chula la charla que van a dar esta tarde Rodrigo Moya y José Miguel Torres.
Vale, y lo siguiente ya sería desplegar en Windows Phone, pero eso no tiene ciencia.
Vamos a desplegar en un Windows 10, venga.
Venga.
Windows 10 Mobile.
Eso es, como no tiene ciencia desplegar en un Windows Phone...
Que pues, dices, al final es lo mismo, bueno, pero como es un alfa que peta por todos sitios todavía, pues nos la jugamos.
Venga, pues desplegamos al telefonillo, ¿vale? Que tiene Windows 10 Mobile instalado y básicamente es exactamente lo mismo, ¿vale? Compilamos, ¿vale?
Con Xamarin Forms, el target que hay hacia Windows Phone es para Windows Phone 8.0.
Eso es, tenemos, ¿vale?, que... hacer un targeting a la 8.1 si queremos ir a 8.1 Silverlight, ¿vale? Porque no lo he pasado así un poco por encima, en la slide lo veíais.
Sí, soporta... Eso. ¿Qué tienes ahí, verdad?
Lo tengo por aquí... Sí, aquí. ¿Vale? Soporta iOS a partir de 6.1, Android a partir de 4.0 y Windows Phone 8.0 Silverlight, ¿vale? En el caso que queramos migrar a 8.1 también será Silverlight.
Eso es.
¿Vale? Nadie dice que...
Os animo a que mandéis todos emails en plan distributed de 2 a Xamarin diciéndole cuándo mierda van a poner soporte para Universals. A ver si con un D2 se dan cuenta de que realmente nos interesa.
Vale, hacemos...
O en Twitter, venga. Oye, vamos a hacer un campeonato, vamos a tuitear... venga, a tuitear... ¿Quién quiere un mono?
Lo sabía que han venido aquí solo por los monos.
Vamos a tuitear, tíos, pidiéndole a Xamarin que den soporte para Universal. ¿Eh? Luego venís, me enseñáis el tuit y regalo monitos. ¿Os parece? Vamos a darles caña. Que nos den un poquito de cariño a la gente de Microsoft, coño. Que la herramienta que usan es el Visual Studio, que es lo que le mola.
Bueno, pues hacemos el retarget a 8.1. Esto no es necesario realmente para desplegar, pero bueno, simplemente para que veáis que no tiene mayor ciencia nada más que darle botón derecho retargeting, ¿vale? Y desplegamos en debug el emulador. Ahora,
lo bueno de, sabéis que con Silverlight 8.1 en Windows Phone tenemos por lo menos acceso, aunque no tengamos acceso a hacer una aplicación universal, sí que tenemos acceso a las APIs nuevas de WinRT de las apps universales. No todas tampoco, pero por lo menos ya damos un paso en la dirección de poder atacar a las APIs, ¿vale?
Vale.
A no ser que rompa. Ya no la estábamos jugando mucho. iPhone, betas...
Bueno, el problema es que he intentado lanzarle al emulador, ¿vale? Y como sabéis, lo malo que tiene todo esto de juntar todo en una misma máquina es que para lanzar macOS X hay que instalar VMware y VMware quita el soporte para Hyper-V, con lo cual al no tener Hyper-V no tenemos emuladores de Windows Phone. Todo no se puede tener en esta vida. Entonces, bueno, por eso me ha petado. No, tampoco os escandalicéis.
Si hay... No podéis hacerlo porque realmente no podéis virtualizar con VMware macOS X porque no es legal. No lo hagáis. Esto es un tema educativo para esta charla en concreto. Si lo hicieseis para una charla que tengáis que dar en concreto, hay scripts de PowerShell que te permiten activar y desactivar Hyper-V, ¿vale? Entonces simplemente tienes que lanzar un script o incluso hay gente que se hace opciones de boot de Windows con y sin Hyper-V. Entonces puedes tener, en un momento dado, si te hace falta para una charla macOS X, arrancas sin Hyper-V y el resto del tiempo legalmente usas Hyper-V con tus emuladores de Windows Phone y tu Mac conectado al lado.
Vale, bueno, pues en un principio. Vale, sale. Está así porque no se lo creen. No. Sale. Podría poner cualquier cosa, pero no lo veis. Bueno, no lo creéis, que está compilada y puesta en un Windows 10, ¿vale? Digo, a ver si me va a fallar el despliegue en Windows Phone.
Entonces ya sería cojonudo ya.
Sería ya el culmo. Bueno, esto es un poquitito para que veáis que trabajar con Xamarin Force de primeras es bastante sencillo y desplegar es bastante sencillo, ¿no? Pero podemos hacer, como os va a contar ahora Yeray, un montón de cosas más.
Vale, con la versión 1.0 de Xamarin, 1.1, 1.2, pensad que Xamarin Forms se presentó hace, no sé exactamente, pero hace 7-8 meses, vamos a pasar a Julio Iglesias, gracias Julio, se presentó hace muy poco. Xamarin tiene un recorrido, ¿cuántos conocéis a Xamarin desde hace más de 3 años? Nadie, ¿verdad? Xamarin existe hace 3 años. Muy bien, eso es. O sea, Xamarin viene con un recorrido desde el año 2000. Cuando Microsoft sacó la primera versión de .NET en 2002 más o menos, Xamarin, Miguel Di Caza, con su empresa Symian, empezó a trabajar en Mono, la implementación .NET para Linux. O sea, tiene un recorrido brutal. Lo que tenemos ahora como Xamarin Classic no es un trabajo de un año, es un trabajo de un mogollón de gente, de una comunidad open source detrás, de empresas como Novell, que en su momento invirtieron en MonoTouch y MonoDroid, de muchos años. Entonces, es muy maduro ya el producto. De hecho, los que hayáis trabajado con MonoTouch o MonoDroid, aquello tenía unos bordes afiladetes, ¿vale? O sea, que se te caía un MonoTouch en el pie y perdías dedos, porque funcionaba como funcionaba aquello. Pero han evolucionado mucho. Xamarin Forms tiene apenas 7 meses, ¿vale? Es muy, muy nuevo.
Y está en la versión 1.3.
Y está en la versión 1.3. Hasta la versión 1.2 no teníamos converters, behaviors, triggers, soporte de animaciones era muy así. Entonces la versión 1.3 fue un paso adelante bastante potente porque ya tenían estable el core de Xamarin Forms, aquello ya funcionaba sin petar la máquina, y se centraron en añadir features nuevas a Xamarin Forms. Y ahí tenemos pues converters, behaviors, triggers y un sistema de animaciones bastante chulo, ¿vale? Implementado en C#, además, que nos permite hacer cositas muy guapas. ¿Cuántos sabéis lo que es un converter? ¿Levantamos mano? Muy bien, ¿eh? Público guay. Vale, para los que no sepáis, básicamente en XAML podemos hacer enlace a datos, ¿vale? Contra una ViewModel o contra otro objeto. Pero muchas veces el dato que nos llega no es el dato final, no tiene la representación final que nosotros queremos darle. Imaginaos, es un ejemplo muy claro, ¿eh? Los usuarios no saben de ceros y unos, ¿no? No sé por qué, pero son una especie humana aparte que no saben de ceros y unos los usuarios. No sé cómo cuentan. No. Un true o un false para un usuario es muy alienígena, ¿vale? No le da una representación visual rápida de qué está pasando, ¿vale? Sin embargo, un color, un simple color, un rojo o un verde, es muy visual. Si yo te pongo a ti una lista de 50 ítems aquí en pantalla ahora, te marco...
Quieto.
He perdido el micro. Perdón. Me lo coloco.
Que lo das todo, macho.
Aquí, sí, sí, es que voy a un fallar. Te pongo 50 ítems y te pongo todos los ítems, true, false, true, false, true, false, true, false. Te pregunto, rápido, 3 segundos, ¿hay ítems en falso? Tienes que fijarte, ¿vale? Sin embargo, si te los pongo rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, tú dices, los rojos están fallando. Es automático, lo asocias, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú en una base de datos, en un backend, no guardas un color. O sea, tu valor está activo, no es rojo o verde. Sería una burrada. Entonces, el converter lo que nos permite es interceptar ese dato en el enlace, analizarlo y mostrar o devolver un valor acorde. Por ejemplo, yo puedo bindear, puedo enlazar al background de un rectángulo una propiedad isFailing, por ejemplo, ponerle un converter y que dependiendo de si es true o false me devuelva un color o otro. Con lo cual, le doy al usuario una representación visual, agradable, directa, ¿vale? Y sobre todo, le quito fricción en el uso de mi aplicación, ¿vale? Estamos rodeados de aplicaciones por todos sitios. Cuanta menos fricción cree nuestra aplicación al usuario en el uso, más adopción, más facilidad de uso le vamos a dar. Entonces, estos converters nos van a ayudar con esto. Al final es una clase que simplemente hereda que implementa una interfaz, Evaluate Converter, que viene con Xamarin Forms, y nos mete 2 métodos, convert y convertback. Cuando el enlace de datos se está examinando, se llama el método convert. Simplemente nos llega el valor actual, el tipo de retorno esperado, un parámetro, si le hemos puesto un parámetro, y la cultura. Por si estamos haciendo transformaciones, por ejemplo, de fechas, nos puede interesar saber la cultura actual de la interfaz de usuario. ¿Vale? Entonces aquí, pues simplemente, pues como en este caso, hacemos un parsing para sacar el double, y multiplicamos el valor porque le metemos un cálculo, por ejemplo. El convertback hace el camino al revés. Si el usuario modifica el valor en la interfaz de usuario, cuando vaya hacia la base de datos no podemos devolver un color, tenemos que devolver el valor original. Se invoca el convertback para devolver el valor original. ¿Cómo se usa esto en XAML? Igual que en otros sabores de XAML, tenemos una propiedad de recursos en todos los elementos de nuestras páginas, donde podemos definir con el namespace nuestra clase converter. Le damos una key y desde ese momento podemos usarlo en XAML en cualquier enlace a datos. Luego en la label, por ejemplo, pues bindeamos a un color y hacemos el converter, le pasamos un parámetro, lo que nos haga falta. Con este uso podemos modificar lo que queramos. Vamos a ver los converters, ¿vale? ¿Cómo funciona esto?
Vale, si os fijáis...
Es Chuck Norris.
Sí. Obviamente. Si os fijáis, toda la sintaxis es muy parecida a Windows Phone. ¿Vale? Los desarrolladores de Windows Phone, la verdad que el coger Xamarin es muy sencillo. ¿Vale? Porque más o menos estamos hablando de lo mismo. Cambian algunas sentencias, cambian algunas cosillas, pero ya teníamos converters en Windows Phone, en Windows Store. O sea, que tampoco es tan complicado ni tan diferente.
Vale, vamos a crear una view model simplemente por tener un tipo de origen de datos, ¿vale? Nada más. Vamos a poner un bool is active. Yo no sé si os pasa, yo soy muy maniático, por eso no suelo usar el prop full. Propiedades privadas, las variables privadas van arriba. Y los namespace dentro.
Yo creo que Javi después quiere dar su charla, me parece.
No, ¿por qué lo dices, por la hora?
No, sí.
No, no, va.
Pero bueno, no pasa nada.
Que espere. Vale. Nosotros podemos venirnos aquí. ¿Eh? ¿No? ¿No? Podemos venirnos aquí simplemente a la main page y, pues bueno, como no me dejan tiempo, no voy a hacerlo bien. Aquí podríamos empezar a hablar de que esto, es una, esto que acabo de hacer es una ñapa como una casa de grande, que deberíamos usar inyección de dependencias, estoy de acuerdo con vosotros, pero no es el momento ni el lugar. Entonces lo vamos a hacer así. Hemos creado una clase simplemente que es por una propiedad pública, esto es una view model reducida a su mínima expresión, y la hemos asignado a la propiedad binding context que todo elemento en XAML tiene, en XAML informs, y que nos permite establecer el contexto de datos que va a tener para los enlaces a datos, ¿vale? Una vez que hacemos esto, yo puedo cambiar el label, le puedo poner el text color enlazado a isActive, ¿vale? Pero aquí no vas a saber transformar un booleano en un color. Con lo cual lo que me puedo hacer es crearme un converter.
Cada cosa en su sitio.
Hombre, hay que ser organizadito en esta vida. Que lo voy a llamar, pues, muy original, Bool to Color Converter. Siempre que queréis usar una clase que tengáis que bindear en XAML o usar en XAML, pública. ¿Vale? Para que no os paséis meses buscando por qué falla. La implementamos. Esto es una mala costumbre que tiene Microsoft en todos los objetos. Cada vez que implementas una interfaz, que me pone los nervios. En las aplicaciones móviles pasas una certificación. Si la aplicación peta, te tiran atrás la certificación. Eso en Apple son 6 días de perdido de trabajo. Si tenemos un throw not implemented exception, esto peta. ¿Sí? Ha flipado, ¿eh? hay un paquete de Nuget.
Lo hemos hecho así como si viniera de serie.
Ahora, hay un Nuget de Essential, Mobile Essential Software, una compañía, que se ha currado todo el IntelliSense. Te añades la fuente de Nuget de ellos, luego la pongo por Twitter. Y, bueno, de hecho la tengo configurada. Si quieres sacar una foto. Aquí es, si te encuentro. No, en este no lo tengo configurado. Oh. No lo tengo. Luego la tuiteo, ¿vale? Y así la podéis ver. Es un paquete que te lo instalas con Nuget y te da IntelliSense para todas las aplicaciones. No está completo, pero bueno. ¿Cómo? En xamarin.forms. Sí. Vale, voy a tirar de demo hecha para no mataros.
No, yo no he dicho nada, ¿eh?
Seguro que esta demo no funciona. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, un bool to string converter, ¿vale? Simplemente lo que hago es que, viendo el valor que me llega, devuelvo si es verdadero o es falso para transformarlo en un texto. Lo que os decía, en todos los sitios donde hay un throw not implemented exception y tenéis que devolver un valor, haced esto, por favor. No dejéis el throw not implemented exception, porque un return null no provoca una excepción de per se, pero el throw sí, y os tira abajo la aplicación. Entonces, si no os queda más remedio, devolved esto, un objeto nuevo, cualquier cosa que no sea un throw not implemented exception. Una vez que tenemos creado esto, simplemente en XAML añadimos el namespace. ¿Vale? XAML es un lenguaje declarativo que nos permite acceder a namespace escritos en C#. Entonces añadimos el namespace con esa sintaxis y ya podemos añadir nuestro converter a la lista de recursos de la página.
Vale. No tiene IntelliSense el namespace.
El namespace no tiene IntelliSense, hasta ahí no llegan. Y luego ya lo podemos usar en el binding, pues como lo tenemos aquí abajo. ¿Vale? Y me voy a saltar la demo, luego os enseño otra más chula, para no ir mal de tiempo. ¿Cuánto tiempo queda?
No sé.
¿Me están metiendo prisa sin saber el tiempo?
Media hora. ¿No? ¿A esto quieres? Sí, media hora.
Vale, animaciones. ¿Cómo funcionan las animaciones en Xamarin? Tenemos todo un API de animaciones que nos permite realizar acciones muy atómicas. Podemos hacer un phase 2, que es cambiar la opacidad de un elemento. Podemos hacer un escalado relativo, que es relativo al tamaño que tenga actualmente, una rotación, tenemos una rotación también relativa, podemos hacer una rotación en el eje Y y en el eje X, lo que nos permite hacer estos efectos estilo libro o estilo tarjeta, para darle la vuelta vertical o horizontalmente. Podemos hacer un layout para cambiar los layouts o un translate para moverlo. Son operaciones muy, como veis, muy concretas. No, parece que no nos dan mucha libertad. Pero lo bueno de esto es cómo funcionan. ¿Vale? Bueno, aparte tenemos dentro de las animaciones unos métodos predefinidos de async, ¿vale? Para modificar cómo se comporta la animación en el tiempo y cómo se ejecuta. ¿Cómo se usa todo esto? ¿No hay ejemplo de animaciones? Bueno, básicamente es una API en C Sharp, antes de empezar con los triggers.
Ah, igual está...
Es una API en C Sharp donde cada view, cada elemento de Xamarin Forms, un botón, un entry, un text block o un label, tiene estos métodos, fadeTo, scaleTo, translateTo. Son métodos asíncronos, ¿vale? Entonces nos permite eso, jugar usando AsyncAwait. Podemos hacer una wait para parar la animación, que se ejecute la animación en ese momento y que no siga hasta que no acabe. O podemos combinar varias animaciones jugando con los tiempos de ejecución y sin hacer awaits. ¿Vale? Si no hacemos await, lanza todas las animaciones al sistema y las reproduce todas juntas. Con lo cual podemos combinar fade-in, fade-outs con escalas, con traslaciones y hacer animaciones bastante chulas. ¿Vale? Luego esto ya veréis, hay que hacerlo desde C Sharp, lo cual en un primer momento nos puede parecer que nos limita un poco, pero vienen los triggers, los maravillosos triggers a nuestro rescate. XAML es declarativo, pero es estático. Nosotros podemos declarar nuestra interfaz de usuario en XAML, pero esa interfaz de per se en XAML no es interactiva. Necesita código C# por detrás que la haga interactiva. No podemos declarar una navegación en XAML, no podemos declarar que cuando le doy un botón salga un mensaje, que se valide un texto. Esas cosas no se pueden hacer en XAML. Eso tiene que ser el código en la ViewModel el que lo haga. Y hay veces que dices, es que siempre hago una misma acción o quiero que responda, por ejemplo, cuando mi control coge el foco, quiero que la opacidad cambie de 0,5 a 1, ¿vale? Para que cuando no tenga foco estén como desactivados y según vayas pulsando se resalte el control o cambie el color. Pequeñas cosas que hacerlas con C Sharp y enlace a datos te va a llevar un montón de tiempo y un montón de código y lógica. Entonces, los triggers lo que nos permiten es, dentro de un estilo, de un control, crear la categoría trigger, le decimos que vigile una propiedad, ¿vale? Con el trigger property entry.isFocused, decimos, oye, mira la propiedad isFocused del entry, del textbox. Cuando su valor sea true, ejecuta los setters que tienes dentro. Y en los setters podemos meter lo que nos apetezca. Podemos variar todas las propiedades del control. Esto ya nos da un cierto grado de interactividad. Pues eso, al hacerse focus, al perder el focus, podemos controlar distintas propiedades, estar visible o no estar visible, demás. Y esto, pues va, al final, como vemos aquí, simplemente si tenemos el foco puesto, nos cambia el color del texto a rojo, lo cual nos permite al usuario saber qué tiene seleccionado. Pero podemos ir un paso más allá. Esto está bien, pero bueno, más allá de cambiar propiedades no va. No puedo invocar acciones, no puedo realizar acciones complejas con esto, ¿vale? Entonces, podemos crearnos un tipo de trigger que no se pone ya en un estilo, sino se pone a nivel del control directamente. Y en ese trigger le podemos meter una clase nuestra que herede de trigger action de T. Es un genérico, trigger action, y el tipo de control al que queremos atacar. Y esta trigger action es una clase abstracta, implementamos y nos da el método invoke. Cuando pase la condición que hayamos puesto en el trigger, se va a llamar este método en nuestro código. Y aquí ya nos podemos explayar. Tenemos toda la potencia de C# para hacer lo que queramos. ¿Vale? En este caso pues es simplemente cambiar un color, pero por ejemplo podríamos hacer una animación, ¿vale? Podemos hacer un event trigger que cuando pulses un botón lo anime, y así ya os hago el ejemplo de los dos, de animaciones y de triggers. Qué bien traído, ¿eh? Vale, vamos a cambiar aquí un momentito. Vamos a poner un button. texto y centrado y horizontal options center. Dentro, el button tiene una propiedad triggers y aquí dentro podemos definir nuestros triggers. ¿Vale? Le podemos decir la propiedad, pues por ejemplo, estaba pensando en los triggers de los estilos. Podemos definir un event trigger, que es para un evento. Le decimos qué evento queremos escuchar, el evento clicked, y aquí podemos ejecutar nuestro trigger. Simplemente vamos a crearnos aquí una clase, se llame button trigger action.
Por decir algo, ¿no?
Por ser original. Esto hereda de trigger action de button. Lo implementamos. Algo chulo es que, como veis, el parámetro es el propio botón que está invocando el método, el botón que está atachado al trigger. Con lo cual aquí podríamos hacer, por ejemplo, sender.fadeTo0, 1500 milisegundos y un easing cubic in. Y un fadeTo 1, ¿vale? Opacidad 0 o 1.
Pues opacidad, el 1500, tiempo, la duración del efecto, ¿vale? Y el easing.
Y un cubic out. Esto, si lo ejecutamos ahora, como son asíncronos, el efecto va a ser muy raro, porque va a hacer al mismo tiempo pasarlo a 0 y pasarlo a 1. ¿Vale? Va a ser muy raro. Con lo cual, tenemos que hacer esto, sync voice, y esperamos la animación. La potencia del sistema de animaciones de Xamarin así es que nos permite combinar. Podemos esperar una, no esperar dos, luego esperar otra más. Podemos hacer un bucle que se ejecute cierto número de veces. Tenemos toda la libertad para escribir la animación como queramos. Tenemos esto. Esto debería compilar. En las mejores casas. ¿No? Es por esto. Ahora sí debería compilar.
En mi máquina compila.
Yuhu, en mi máquina compila. Tenemos que añadir el namespace del trigger.
Ahí es donde veis que el IntelliSense del namespace es casi más importante que el IntelliSense de la definición del XAML. Este es un nombre que vale para todos.
Sí, es el mismo, sí, sí.
Es el mismo. Tienes arriba.
Claro.
Ah, vale, vale. Porque lo has metido en el mismo sitio, ¿eh?
Claro, he sido listo ahí. Button trigger action. Y esto en las mejores casas debería funcionar. O funciona o me estrello con toda la máquina. Bueno, aquí no hay punto medio. No le he dado a play. Ups. Era para ver si no os dabais cuenta y pasábamos de la demo y así no me la jugaba. Vale, al final simplemente es una forma de crear una pequeña unidad de código reutilizable que además podemos añadir a XAML y que nos permite responder a eventos, ¿vale? Igual que hay event trigger, tenemos data triggers que nos permiten bindearnos a una propiedad de una view model y responder a cambios en los datos. Aquí vemos cómo se implementa. Luego tenemos otro componente, que son los behaviors. Son parecidos a los triggers, pero no son exactamente lo mismo. Un trigger nos permite responder a un evento en concreto. Definimos el evento en XAML y ejecutamos este trigger cuando se produzca este evento. O una propiedad ejecuta este trigger, lo cual nos da un comportamiento de respuesta predefinido. Un evento, un behavior, lo que nos permite es extender el comportamiento del control sin tener que sobreescribir el control. Básicamente, le definimos una serie de behaviors y dentro del behavior tenemos dos métodos muy importantes, onAttachedTo y onDetachingFrom, que se nos lanzan cuando Xamel ha creado el objeto, nuestro control, el botón, por ejemplo, y ha añadido el behavior al control. En ese momento tenemos el control creado, que nos llega como el parámetro bindable, y tenemos todo el control completo, entero, para nosotros. Podemos suscribirnos a eventos, podemos cambiar propiedades, lo que necesitemos. Y el onDetaching from lo que hace es, cuando el objeto está siendo destruido, nos da una oportunidad para, si nos hemos suscrito a eventos, de suscribirnos, limpiar la memoria, lo que necesitemos. De esta forma, lo que podemos hacer es extender cómo se comporta el control bajo ciertas circunstancias, ¿vale? Aquí, en Windows Phone y Windows Store, en WPF, tenemos una colección de behaviors bastante amplia que nos permite hacer cosas como navegar de una página a otra sin tener que poner código C# para ello. Entonces, hacer eso con Xamarin Forms, con un behavior, es muy, muy sencillo, ¿vale? Tengo un ejemplito por aquí. Si lo tengo en recent.
Vale, un poco lo que dice Geray es que si en 7 meses Xamarin Forms ha llegado donde está, ¿no?, la versión 1.3, que luego, bueno, Javi os hablará un poco de todas las novedades que trae, podemos esperar que en otros 7 meses, en un año, Xamarin Forms evolucione bastante más, ¿no? Es lo que decía un poco. Behaviors tienen, hay poquitos, ¿no? La colección que tiene Windows Phone y Windows Store es bastante más amplia. Igual que controles, igual que un montón de cosas, ¿no? Pero la idea es que sí que es cierto que de aquí a no mucho tiempo podemos tener una plataforma bastante potente en la cual igual no tengamos mucha diferencia entre programar de forma nativa en Xcode en Mac que hacerlo en C# en Visual Studio, ¿no? Yo creo que es...
Sí. Bueno, esto es un behavior que se encarga de navegar a una página. ¿Cómo vamos a definir esa página a la que navega? Pues mediante una propiedad. Declaramos una propiedad pública y vamos a poder acceder a esa propiedad pública en XAML. En este caso se llama Target Page. Y simplemente en el evento onAttached to vamos a controlar el evento clicked del botón. Nos suscribimos para que cuando se haga clicked lo recibamos. Y en el detaching, muy importante, no desuscribimos, ¿vale? Para que el objeto no quede en memoria y la liemos parda. Y simplemente en el clicked obtenemos el servicio de navegación de la página principal activa, obtenemos el tipo de página a partir del nombre y luego lo instanciamos con la clase activator de .NET que tenemos disponible en Xamarin, gracias a Dios, y ya simplemente hacemos un push async para navegar a la página. Gracias a esto, si queremos hacer una ventana que tenga 6 botones, porque sea un menú general o algo, que nos lleve a distintas páginas, no tenemos que invertir en hacer código C# simplemente para navegar, ¿vale? Esto simplemente nos venimos a la página principal, que está aquí, y lo definimos de esta forma. Tenemos la colección behaviors dentro de los elementos, definimos el navigation behavior, le ponemos el nombre completo de la página y realiza la navegación de una a otra automáticamente. Vamos a ver esto. Vamos a ejecutarlo ahí en... Y vamos a poner un puntito para ver cómo funciona. Esto también está chulo, podemos poner nuestros puntos de ruptura en Visual Studio, ejecutar contra Android y cuando vamos a navegar, ¿vale?, podemos depurar. El hecho de hacerlo en Android o en iOS no evita que depuremos nuestro código C# de la misma forma.
Sí, eso es depurar, ¿vale?, en un iPhone, ¿vale?, va a hacer los puntos de ruptura igual, ¿vale? No hay ningún problema.
Entonces, vale, simplemente aquí ejecutamos. Y esto nos lleva a la segunda página, es currado, el diseño, ¿vale? Aquí, de primeras, recalcar una cosa, y es que las páginas en Xamarin no soportan navegación, ¿vale? Para que una aplicación soporte navegación en Xamarin Forms, la página tiene que estar envuelta dentro de un tipo especial que se llama Navigation Page. Con lo cual, simplemente, la primera vez que cargamos la aplicación, tenemos que usar una sintaxis parecida a esta. New Navigation Page y dentro la página a la que queremos navegar por primera vez. Eso nos pone la cabecera en la parte de arriba y nos permite hacer la navegación tanto en iOS como en Android. ¿Vale? En iOS nos crea el botón atrás, nos gestiona toda la navegación automáticamente. Y esto en cuanto a behaviors. No sé dónde he tirado el ratón.
Lo has tirado por ahí.
Ahí. Vale, esto ya os lo he enseñado. Tenemos la demo.
Vale.
Antes de las preguntas, espera. No os vais a liberar tan fácilmente. Todos los que hayáis programado con XAML, hayáis usado behaviors y estas cosas antes, que hayáis usado en VBM, diréis, vale, esto está muy bien, pero aquí tenemos un problema. ¿Sabéis lo que son las dependency properties? ¿Manos? ¿Nadie? Hostias, un montón de ellos. ¿Vale?
Una sala de nivel.
El sistema de propiedades de .NET estándar por defecto funciona de una forma muy sencilla. Un setter y un getter. Llamas al setter, estableces el valor y aquello funciona. Ya está. Para soportar todo este tema de bindings de XAML, se tuvo que crear un sistema de dependencias por encima de propiedades de objetos de dependencia y propiedades de dependencia, que son los que, apoyándose en las propiedades de .NET estándar, soportan la evaluación de valor antes de la asignación definitiva. Pero no tenemos dependency properties en Xamarin Forms. Esto no es XAML de Microsoft, esto es XAML de Xamarin. Aquí tenemos los bindable objects y las bindable properties. Funcionan de la misma forma exacta, nos permiten hacer lo mismo, se registran de una forma un poco diferente, pero básicamente es un sistema por encima de el sistema de .NET de propiedades que nos permite soportar enlace a datos en nuestras propias propiedades. Os voy a enseñar un ejemplito rápido. El otro día estaba currando en publicar en GitHub un proyecto mío, que lo tengo aquí, que se llama XF Behaviors, que básicamente Xamarin Forms incluye el soporte para behaviors y triggers, pero como veis, los triggers te los tienes que construir tú y los behaviors te los tienes que construir tú. No tienes una librería ya creada como si tenemos en WPF, en Windows Phone y Windows Store. Lo que he hecho es, viendo los efectos que tenemos dentro de Windows Phone o Windows Store, crearme una pequeña librería, todavía estamos en ello, de behaviors y triggers útiles para cualquier aplicación, ¿vale? Por ejemplo, unos behaviors de animaciones, para poder hacer animaciones directamente desde XAML. Pues en Windows Store, Windows Phone, tenemos los storyboards que nos permiten crear animaciones brutales directamente en XAML, lo cual está muy chulo. Y aquí tenemos que irnos a C Sharp. Ya nos obliga a usar o CodeBehind o hacerlo en la ViewModel. La ViewModel no es el sitio para hacer animaciones porque no es algo muy de la vista. Tendríamos que ya acoplar ViewModel contra View para tener la vista en la ViewModel. No me acaba de convencer, ¿no? Entonces, básicamente, me he creado una clase de base de animaciones que nos permite bindear propiedades para poder coger, parametrizar animaciones directamente desde ViewModel, desde datos variables, ¿vale? Y para eso necesitaba dependency properties, bindable properties en este caso. Y esta es la sintaxis más o menos que tienen. Es algo más sencilla que la sintaxis de una dependency property, que es enorme. Aquí simplemente nos lo creamos como privado, estático y solo lectura. La llamamos igual, el nombre de la propiedad más property al final, para saber que es una bindable property. Y tenemos el método create, al que le pasamos el objeto que contiene la propiedad y el tipo de la propiedad. Y luego ya, simplemente con una expresión lambda, le decimos a qué propiedad está atado, qué propiedad de .NET y cuál es su valor por defecto. Luego ya en la propiedad tenemos el get y el set, igual que tenemos en las propiedades de dependencia en .NET, en WPF, Windows, Windows Phone. Esto nos da muchísima potencia porque nos permite crear behaviors y triggers parametrizables con soporte de enlace a datos para poder reusarlos por toda nuestra aplicación. Pensad cosas como quiero hacer que cuando un texto esté mal me salga un diálogo en pantalla, ¿vale? En vez de hacerlo una y otra vez en la ViewModel, puedo hacer un behavior para los textbox, para los entries, que valide con mis reglas de negocio y muestre un texto por defecto. Además, esto no es intrusivo, que es lo más chulo. Yo manejo el evento, pero yo no lo marco como manejado. Con lo cual, aún así podría manejar el evento en CodeBehind si lo necesito para, en un caso especial, hacer algo concreto. Esto me da un valor por defecto, me da una extensión del comportamiento del control por defecto. Yo luego puedo seguir controlando el evento por mi cuenta, seguir enlazando a otras cosas y seguir haciendo lo que me apetezca. Simplemente obtengo ese comportamiento. Y, bueno, nada más por aquí.
Vale, hay un montón de cositas que se podrían decir de Xamarin.Force. Por ejemplo, hay código condicional. Es decir, nosotros podemos tener nuestro XAML, ¿no? En este caso. Hay una cosita que pasa, por ejemplo, con un stack layout, ¿verdad? Bueno, lo tenemos aquí. Un stack layout, lo que hace, el problema que tiene el stack layout, por ejemplo, cuando compilamos en iOS, lo que hace es, nos apila los elementos, pero en la parte de arriba del todo. Es decir, se come todo lo que es
la barra del sistema.
Eso, es la barra del sistema de iOS, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos decirle que si estamos compilando para iOS, nos añada un margen de X píxeles para abajo. O que si estamos compilando para iOS, aparezca este botón o no aparezca, o ese tipo de cosas, ¿vale? Sí. Xamarin sí que lo que hace, perdona, es, como habéis visto, todos los botones, todos los elementos, compilarlos de forma nativa a cada uno de los elementos de la plataforma en donde estamos ejecutando. Pero bueno, siempre es posible pues quitar botones o poner botones para mejorar un poquitito la experiencia de usuario dependiendo de qué plataforma, ¿no? Entonces podemos meter ahí condicionales.
Pensad que Xamarin Forms tiene una diferencia de concepto importante contra Xamarin Classic, y es que hacemos una sola interfaz que automáticamente se va a adaptar a cada plataforma, ¿vale? Esto tiene dos cosas malas, entre otras muchas buenas, sobre todo a la hora de desarrollo. Es mucho más fácil de desarrollar, mucho más rápido de desarrollar, es mucho más mantenible, pero tiene dos cosas malas, ¿vale? Que todo el mundo tiene que ser consciente de ello a la hora de elegir entre uno o otro. ¿Cómo lo eliges? Xamarin Forms te quita el control al píxel de cómo se va a ver tu aplicación en el iPhone, porque no lo haces tú, lo hace el motor de rendering. Con lo cual, no puedes controlar al píxel dónde se va a ver el botón exactamente. Si necesitas una aplicación de los que los diseñadores sacan regla encima de la pantalla impresa y miden y te dicen hay un milímetro de diferencia, estás jodido. No vas a poder. No hay una forma sencilla de arreglarlo sin un montón de curro por detrás. Despedir al diseñador es una opción totalmente válida. Bueno, de hecho, ni siquiera hay que despedirlo, simplemente no le haces caso, como siempre, y ya está. Hagamos caso a nuestros diseñadores, ¿vale? Reivindiquemos que los diseñadores también existen, ¿vale? ¿Ves? Un aplauso para una diseñadora. ¿Vale? Ese es un problema que tiene, y otro problema es que los controles que usa internamente tienen el mismo comportamiento en todas las plataformas. Y aquí nos podemos encontrar con pequeños tips and tricks que te encuentras usando Xamarin Forms. Te coges una lista de un servicio web que te devuelve URLs de imágenes. Y tú alegremente, en tu ViewModel, las bindeas a la View en una listbox, en una listview, para que te muestre tus imágenes. Pues por poner un ejemplo, la carta de los 100 montaditos. Los bindeas allí. Ejecutas en Android, de puta madre. Ejecutas en iPhone, brutal. Ejecutas en Windows Phone y te peta la aplicación. No puede ser, es el mismo código. Peta totalmente y además te peta diciéndote que el nombre de archivo es demasiado largo. ¿Qué me estás contando? Por defecto, los image view que se usan en Xamarin Forms tienen cacheo de las imágenes. Cachean las imágenes, además, durante 24 horas. ¿Vale? en Windows Phone 8.0, por la forma en la que calculan el nombre de la imagen para que no sea repetido, es muy fácil que se pase de 256 caracteres y te peta. Esto, llegas a esta conclusión después de un par de horas de darte cabezazos contra la pantalla, de por qué falla, ¿vale? Porque no es nada claro. Entonces, ¿qué te toca? Te toca hacerte un converter que, usando el device para saber en qué dispositivo te estás ejecutando, cuando estés en Windows Phone, te desactive el cacheo. Simplemente eso. Desactivas el cacheo y ya funciona. ¿Vale? ¿Por qué usar un device? Porque lo que no puedes hacer es, porque en una plataforma falle, quitarle la posibilidad de cacheo en todas. Entonces tienes que cuidar eso, tienes que cuidar la experiencia todo lo que puedas en cada plataforma. No es justo quitarles a los usuarios de iOS y Android el cacheo de imágenes, que va a hacer que la aplicación vaya más rápida, más fluida, que cargue antes, porque en Windows Phone pete. Son estas cositas con las que hay que tener cuidado. Yo se lo digo a todo el mundo. Ahora mismo, estado actual, Xamarin Forms es estable, funciona, puedes desarrollar aplicaciones y el rendimiento es bastante bueno. Se deja notar un poco la falta de rendimiento, por ejemplo, en listas. Cuando tienes una lista con más de 100 elementos, el scroll no es que vaya mal, pues dices, no es que se trabe, no es que...
No, pero no va bien.
Simplemente dices, ¿sabéis ese sentimiento cuando mirabas una lista en Windows Mobile 6.5 y en un iPhone, que decías, esto es mágico, tío, pongo el dedo y se mueve en el iPhone? ¿Os acordáis de ese sentimiento? Pues es esa sensación. Va bien, hace scroll, no se traba. Yo hago scroll y sigo haciendo scroll.
Pero
no va fino, no va bien, ¿sabes? Y posiblemente se lo deja a tu cliente, le digas, esto te ha salido 5.000 euros más barato, y diga, de puta madre, esto va cojonudo. ¿Vale? Pero a ti, que eres un tiquismiquis, pues te toca la moral. ¿Vale? Sí que es verdad que en la última versión que han publicado lo han mejorado un poquitito todavía más, pero está ahí. Tienes esa pequeña pérdida de rendimiento. Más el tema de no controlar al pixel perfect el aspecto de la aplicación. Esto para hacer, no sé, una startup que va a hacer una aplicación de consumo base su desarrollo en Xamarin Forms es muy peligroso, ¿vale? Porque no te va a dar herramientas para poder diseñar la aplicación completamente como tú quieras, al 100%, igual que Xamarin Classic, ni el mismo rendimiento. ¿Una aplicación interna para una empresa de line of business? De puta madre. Va genial. Al final, que el botón esté un píxel más a un lado o a otro tampoco es tan importante. Y el time to market ahí sí que es importante. Y el tiempo de mantenimiento y de evolutivo es muy importante. Entonces, una aplicación interna, una aplicación de consumo, pero no de consumo masivo, una aplicación... que tu empresa ponga a disposición de tus usuarios para hacer ciertas gestiones, donde prime más la funcionalidad y la evolución que el aspecto, esto va genial, vale. Va bestial. Yo lo he usado, he hecho apps en producción para empresas, gestión de almacenes y cosas de este estilo, brutal, súper contenta la gente, evolucionamos súper rápido, podemos cambiar para cada plataforma lo que queramos y sacar versiones nuevas, genial. Luego hay aplicaciones en las que ves el diseño y dices, hostias, esto no tiene ni un control estándar, tío. Esto hay que hacérselo todo de cero. Xamarin Classic. Xamarin Classic me permite usar controles de la plataforma. ¿Sabes? Sabéis que Xamarin Classic, aparte de usar los controles de Xamarin, puedo usar controles nativos de iOS, controles nativos de Android, controles nativos de Windows Phone, mapearlos a clase de C Sharp de una forma muy sencilla y los tengo listos. Con lo cual tengo una libertad de diseño y de creación de interfaz de usuario totalmente nativa, sin ningún tipo de problema. Entonces, para mí son las cosas a tener en cuenta.
Macho, lo que hablas, ¿eh?
Yo me das como me dejas aquí dos horas más.
Bueno, simplemente lo último para los que lo vayan a probar, para ahorraros quebraderos de cabeza de horas. Si queréis desplegar en iPhone, la configuración que tenéis que seguir es ad hoc, ¿vale? Poner en iPhone. Y lo que hace la plataforma, lo que hace Xamarin, ¿vale? Es al estar
enlazado,
¿vale? Lo que te coge son los certificados que tienes instalados en el Mac, ¿vale? Tendrías que...
¿Sabéis que para desplegar iPhone no os queda más remedio? Tenéis que pasar por caja de Apple,
sí.
99 euros, demostrar que sois vosotros, que yo estuve una semana intentando demostrar que yo era yo. Es que... Decía, no me lo creo, digo, ni mi madre se lo cree. Imagínate. y luego tenéis que configurar todos esos certificados en Xcode, porque es lo que va a usar nativamente.
Vamos, que es más complicado configurar Xcode que desarrollar la aplicación.
Sí, sí, sí.
Vale, y si queremos desplegar para hacer debug, en la primera pestaña tenemos el Enable Debugging, que tenemos que activar, ¿vale?
Aquí está muy chulo, porque en esta pestaña de iOS Build tenemos la versión avanzada, donde podemos incluso seleccionar el tipo de recolector de basura a usar. Por ejemplo, si marcamos el SGEN, va a mejorar muchísimo, muchísimo la recolección de basura, pero la depuración va bastante, bastante mal con él, ¿vale? Aquí tenemos que ir jugando, es decir, habilito depuración, pruebo, y cuando vaya a sacar a release, le meto el SGEN y a tope. Va bastante más rápido la aplicación y bastante más suelta de memoria.
Sí.
Y ahora preguntas vuestras.
Yo creo que nada más. No. Da igual.
Ahora mismo no. ¿Vale? La navegación es diferente, los proyectos son diferentes.
Yo creo que la idea es diferente.
Sí. Podrías llegar a hacerlo. Estoy seguro que con algún hack y muy manualmente podrías llegar a tener un storyboard de iOS, por ejemplo, combinado con las views en portable y hacerlo funcionar. Pero si llegas a ese punto, tendrías que plantearte cuánto de complicado va a ser esto de mantener y qué me aporta realmente Xamarin Forms o Xamarin Classic. Y es mejor decidirte por una porque al final yo soy de todo el mundo. En una aplicación móvil, si ponemos una línea de tiempo del 100% del tiempo de nuestra aplicación, el desarrollo es un 20%, ¿vale? Luego tenemos que venderla, hacer marketing, sacarla al mercado, que la gente se la descargue, evolucionarla, y ahí está el problema. En evolucionar la aplicación, mantenerla. Si empezamos a hacer hackeos de ese tipo, lo más probable es que el mantenimiento luego, en cuanto saquen una versión nueva de Xamarin, algo se rompa y tengamos que volvernos locos para que la aplicación vuelva a funcionar. Entonces, lo mejor en ese momento es pensar qué te va a aportar más y tirar por un camino o por otro y sacrificar un pequeño porcentaje extra de trabajo o de calidad, o sea, de calidad gráfica, ¿no? De acabado final gráfico.
De todas formas, hay ya muchas empresas que han sacado controles para Xamarin Forms, ¿vale? O sea, que si es por el tema del grado
de controles, eso sí.
Por el tema de grado de personalización y tal, pues Telerik tiene una gama luego, bastante grande.
Javier Suárez nos va a explicar ahora el tema de custom renders para cambiar aspecto de los controles en Xamarin Forms hasta cierto punto y dotarle de un aspecto diferente por plataforma incluso.
No, porque si os fijáis...
Y no hay diseñador de Xamarin.
No hay diseñador de Xamarin. O sea, no vemos el diseñador en ningún momento. Solo vemos el código Xamarin. Vale.
Vendrá diseñador.
Es muy práctico formarlo así.
O sea, claro, sí. Como diseñadora.
otro tweet. ¿Oye? ¿Tú? ¿Cómo? Es el mismo que de Xamarin, versión indie, pago mensual $25 al mes para iOS y otros 25 para Android. Versión business, pago mensual $89 al mes para iOS y 89 para Android. Y si lo queréis pagar al año, $1,000 para cada uno, por desarrollador y por año. Hay que renovarlo todos los años, hay que pasar por caja. Aquí es donde la gente se lleva las manos a la cabeza, se tira de los pelos, empiezan a correr como locos, el mundo se acaba, Dios mío, $2,000. Para una persona independiente es muy caro, ¿vale? A no ser que seas un desarrollador que quiere dedicarse al mundo de la movilidad, porque entonces lo que te va a dar Xamarin es acceder desde tu comodidad de C Sharp y Visual Studio a proyectos de iOS y Android que antes no podías acceder. Pues, si te puedes mover en ese rango, con los proyectos que vas a tener, con que tengas dos o tres proyectos, vas a rentabilizar, porque son dos o tres proyectos que antes no tendrías, a no ser que aprendices Objective-C y Java. Para una empresa, yo he visto dos modelos de empresa. La que tiene tres equipos, o sea, un equipo triplicado, diseñador para iOS, desarrollador para iOS, diseñador para Java, desarrollador para Java y lo mismo para Windows, que tienes 6 personas currando, estás pagando 6 sueldos, pero no estás avanzando como si fuesen 6, estás avanzando como si fuesen 2, porque todos están trabajando en la misma feature en distintas plataformas, con lo cual tu avance es como si fuesen 2 personas, pero pagas 6. Con Xamarin lo que te permite es tener esas 6 personas trabajando al mismo tiempo en avanzar toda tu aplicación, con lo cual tu tiempo de respuesta al mercado, tu mantenimiento, tu evolutivo es muchísimo más rápido que en el nativo. Y si ya te pones en plan en patrón explotador, antes tenías que tener 6 y con Xamarin, que cuesta 2.000 euros por cada uno, solo te hace falta 3 o 2. Con lo cual, el ahorro es cruel, pero es así. Sí, el si ahorro...
Si te vas a Xamarin Classic...
Están cagando.
Si te vas a Xamarin Classic, a veces no te queda otra que tener a gente especializada en el diseño de iOS y especializada en el diseño de Android. Pues si vas a hacer todo con Xamarin Forms, tampoco es necesario.
Claro.
Dime. Yo les he usado muy poquito, simplemente para verles, no tengo experiencia con ellos.
Yo he trabajado con los de Synfusion en Xamarin Forms y la verdad es que van muy, muy bien. Bueno, al final, como renderizan a los controles nativos que tienen ellos en cada plataforma luego, el rendimiento es bastante bueno. El problema que tienes en Xamarin de rendimiento suele ser la carga inicial, el interpretar inicialmente el XAML. Una vez que lo tienes, el rendimiento es bastante bueno. ¿Vale? ¿Sí? Está disponible, pero yo creo que es un problema intrínseco del control que usa Xamarin en Android y en iOS. ¿Vale? Que el rendimiento que tiene de scrolling, porque no es un problema de... O sea, ¿cómo? Sí. O sea, yo he hecho la prueba con 50 elementos en una lista y con 10.000. Y el rendimiento es el mismo. O sea, no es un problema de virtualización, es un problema del renderizado de la lista en sí. ¿Vale? Y de hecho sí que se he visto que desde la 1.2 a la 1.3 han mejorado y va un poco más fino. Y hablas con ellos, yo les doy mucho el coñazo, les mando proyectos de ejemplo, mira cómo peta. Me dicen, oye, tranquilo que estamos trabajando en ello. Y yo sigo mandándoselos por si acaso. ¿Vale? Hay que ser pesado para que te hagan caso o te bloqueen como spam. Una de dos. ¿Sí? ¿Los? Trigger y Behaviors no están disponibles en Xamarin Classic, porque la interfaz de usuario es nativa.
Claro, porque tiene mucha relación con el XAML.
Claro, esto es un feature que han metido porque usan XAML. Pero en Xamarin Classic, como usas AXML para Android, C# para iOS, no tienes ese concepto de Behavior y Trigger. Es muy fácil de crearlo. ¿Sale? Pues simplemente al final una clase que se atacha a un objeto. Puedes hacer un método extensor incluso. De la clase View o de la clase Element en Xamarin Classic y meter un tipo de behavior para reaprovechar código. ¿Alguien más por ahí? Si no, os liberamos y os dejamos ir en paz. ¿Nadie? No me jodas. Bueno, aviso que lo conozco, entonces, bueno, esto puede acabar mal.
Si al final tenemos un renderizado, el motor de renderizado, ¿por qué Xamarin y no Córdoba? ¿Por qué Xamarin For y no Córdoba?
Es que no tiene nada que ver.
Si es a la hora de unificar código y unificar...
Claro. Es que estás hablando de dos cosas diferentes.
Yo para mí, Xamarin Forms me ofrece que soy experto en C# y XAML. Entonces, es muy fácil tirarme a C# y XAML y sacar aplicaciones. Y sobre todo es que el renderizado es nativo de los controles.
¿La experiencia es la misma que la del WebView?
No.
Es mucho mejor.
Es mucho mejor porque si veis los ejemplos que hemos hecho nosotros, la etiqueta en iOS y el botón en iOS eran los nativos de iOS. Y en Android eran los nativos de Android. Mientras que con Córdoba tienes el mínimo denominador común, o sea, la misma mierda en todas las plataformas. ¿Vale? Que normalmente significa jQuery Mobile en todas las plataformas.
Esa es... pregunta sí que es para trolear, porque
gracias,
sabe
tío,
perfectamente
me ha molado,
que, va
como,
que va fatal.
Eso te merece... Gracias, tío. Poder criticar a HTML5 siempre viene bien. No, bueno, luego yo se lo digo a todo el mundo, esto es como todo. Ya que abrimos debate, ¿Córdoba versus Xamarin? Depende. Las Córdoba Tools para Visual Studio funcionan de puta madre. Te permiten hacer cosas muy chulas.
Bueno, bueno, no te vengas arriba. No te vengas arriba.
No, funcionan bien las cosas.
No te vengas arriba. A ver,
las herramientas funcionan bien. Córdoba es Córdoba. Ah, pero bueno, las herramientas funcionan bien. Si, a ver, está claro que si eres un desarrollador frontend que estás comprando HTML, JavaScript y todo esto, Córdoba es mucho más nativo para ti y es mucho más natural.
Sí, por eso
cuando yo... quieras dejar de eso, claro, y irte a programar de verdad con las ligas mayores, con los hombres, pues puedes usar Xamarin. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí.
A mí me pareció un poco, sinceramente, coñazo e infierno desarrollar para las plataformas. Leí que Microsoft recomendaba desarrollar las aplicaciones con HTML5. Eso es lo que leí.
Sí.
Sin embargo, la realidad decía que el 80% de las aplicaciones de la Windows Store están desarrolladas con CSS.
Sí, pero ten en cuenta que eso es, yo creo que es porque hay, o sea, nos están grabando, con lo cual... Lo que diga.
Déjame que lo responda yo. Porque
claro.
Así...
Yo tengo una reputación, claro, esto ya da igual.
Lleva la camiseta, no manches, la camiseta de MVP.
Nah, el problema es que ellos quisieron, creo, atraer a gente del lado oscuro a la programación de aplicaciones Windows 8.
Sí, a ver, quisieron traer a los, desarrolladores frontend de HTML5. Sí. ¿Vale? Y fallaron estrepitosamente porque crearon un modelo que es WinJS, que no tenía nada que ver con HTML5 ni con JavaScript. Cualquiera que supiese desarrollar de verdad web sabía que WinJS no era web. No era nada parecido. Era llevarte XAML y C# a la web. Era un engendro, una aberración de la humanidad que, gracias a Dios, va desapareciendo.
De hecho, la certificación de HTML5 de JavaScript está basada en WinJS.
Claro. Y que te metan en WinJS el grid, igual que en XAML, que no tiene nada que ver, que no has usado en tu vida, hubo un rechazo frontal, ¿vale?, de los desarrolladores web. Y luego el rendimiento, pues es como es. De hecho, ya os puedo decir, en Windows 10, los tiles de Windows 10 están hechos en XAML. Y todas las aplicaciones del sistema de Windows 10 están hechas en XAML. ¿Vale? Windows Phone 7, Windows RT, la primera versión. Intentar compartir código entre esas dos plataformas era como coger un revólver con 5 balas y jugar a la ruleta rusa. Te ibas a disparar sí o sí. Es un puto infierno. O sea, yo... En el Community Day de 2013 hice una charla sobre cómo compartir código y es que al final, o sea, decías, joder, si he hecho yo la charla, lo he explicado yo y ni a mí me ha quedado claro. O sea, compartir código es una puñetera locura. Con Windows Phone 8.1 y Windows 8.1 ha mejorado un montón porque se ha unificado toda la plataforma. Nos han prometido que con Windows 10 va a ir mejor. Veremos. Ya veremos. Pero lo bueno de Xamarin Forms es que... está todo mucho más unificado, usamos la misma API común, con lo cual no tenemos esos problemas que teníamos en Windows Phone 7 contra Windows 8.0, que aquello no coincidía ni una API solamente, era todo totalmente alienígena uno contra otro, ¿vale? No sé cómo vamos de tiempo.
Pues no, os dejamos porque si no Javi no le va a dar tiempo ni a subir al escenario, o sea, gracias.
Perdón, chaval. Gracias.